Roberto Canessa y Fernando Parrado fueron quienes durante 10 días caminaron en medio de la gigante desolación de la cordillera. Fue una travesía increíble entre la nieve, hasta que la expedición dio sus frutos cuando en una de sus paradas vieron un pequeño arroyo que bajaba por un lado de la montaña.
El viernes 13 de octubre de 1972, un avión militar con 40 pasajeros a bordo y con 5 tripulantes, que llevaba un equipo de rugby muy famoso en esa época que se llamaba el Old Christians, formado por muchachos de un colegio uruguayo, del Estela Maris, viajaba hacia Santiago de Chile. El avión se estrelló en la cordillera de los Andes, en Argentina. Ahí estuvieron estos muchachos durante mucho tiempo y finalmente lograron sobrevivir algunos, no todos. Solamente 16 de quienes iban en ese avión lograron sobrevivir, los muchachos. Y de ahí salió una historia tremenda que el cine, que la literatura, que todos hemos conocido, que se llama Viven. En ese viaje tétrico, en esa tragedia que termina siendo también esperanzadora, iba un muchacho que en aquel entonces tenía 19 años. Se llama Roberto Canessa. Roberto tenía una novia que se llamaba Laura Zurraco, que era hija de un médico. Él estaba estudiando medicina también. Eran jóvenes. Estaban atravesando los Andes en un avión. Se quedaron allá metidos. Arrancaron después, bajo la batuta de Canessa, una travesía de 10 días a través de lo inhóspita que puede ser la cordillera de los Andes en esa soledad tan profunda, en ese frío, en esos hielos, y sobrevivieron. Roberto Canessa, ahora convertido en un médico, un hombre muy reconocido en su país, se inventó un aparato del cual nos va a hablar en esta entrevista y que sirve, como dice él, para darle aire a quienes lo necesitan en medio de esta pandemia.
Vieron una vaca que pensaban comerse, pero fue Canessa quien le gritó a Parrado que del otro lado del río había un hombre a caballo que recién volvieron a ver al día siguiente. Gracias a él, luego de 72 días, la odisea de un equipo de rugby uruguayo llegaba a su fin.
Estuvieron perdidos más o menos el mismo tiempo que llevamos en cuarentena. 72 días estuvieron esos muchachos allá en la cordillera de los Andes. Roberto, bienvenido.
¿Cómo están?
Bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le ha ido con esta situación del confinamiento?
Bastante bien. Hemos tenido oportunidad de hacer muchas cosas, de poder ser proactivo, de transformar el problema en una oportunidad y de aceptar la nueva realidad. Yo aprendí que las realidades son un camino de adaptamiento.
¿Usted está en Montevideo?
Correcto, sí, en Montevideo. En un ratito voy al hospital, a hacer cardiología infantil. Voy a pasar por el hospital de clínicas, que estamos haciendo unos ensayos con un lechón de recién nacido, con los respiradores.
Sí. Roberto, entonces usted desarrolla, usted pues se convirtió después, ahorita vamos a hablar un poco más, obviamente, de esa experiencia de 1972, que además supongo que lo ha preparado para todo lo que le pase a uno en la vida. Uno después de sobrevivir eso, debe sentirse muy fuerte, o no sé, cómo maneja las vicisitudes, cómo maneja un momento como este. Pero quisiera que nos contara un poco sobre esto que hizo, el respirador artificial, ¿qué es?
Bueno, yo vi que había la posibilidad de que Uruguay se quedara sin respiradores, cosa que por suerte no sucedió. Que en el mundo entero Estados Unidos tenía demanda aumentada y que los grandes mercados iban a comprar todos los ventiladores. Y recuerdo que el ambú es una especie de pelota con la cual tú inflas a una persona, y inclusive los residentes de medicina saben lo que se llama bolsear, es decir, que la persona está con un tubo y apretando esa pelota le echas aire en los pulmones, y este sistema tiene válvulas de seguridad para que no le des más presión de la que corresponde. Entonces, uno de mis técnicos del hospital me dijo: vio, Roberto, que en Israel y Estados Unidos están desarrollando un sistema para que el ambú pueda ser accionado con una máquina, con un motor limpia parabrisas, y no es necesario que el médico esté bolseándolo. Nosotros lo podemos hacer. Y bueno, en 3 días se hizo, y bueno, y fue muy grande porque la gente vio abierta una esperanza, apareció en la televisión, apareció en todos lados, y ahí lo desarrollamos y se llama charrúa, que es bastante sencillo, de los métodos convencionales de ventilador, que son conectados a la línea de oxígeno y de aire con un sistema de válvulas que no necesita el ambú como es el charrúa. Entonces desarrollamos este sistema y después con la facultad de medicina lo probamos en un cerdo y vimos que el cerdo saturaba 100%.
¡Ah, qué maravilla! ¿Y lo están usando en humanos, en niños, en qué? ¿O todavía están en las pruebas?
No, porque como entre medio se hizo una colecta nacional y se compraron 126 ventiladores. Hay una capacidad en Uruguay de 150 camas, de las cuales hay 8 ocupadas. O sea que tenemos totalmente contenida el virus.
La urgencia,
¿no?
Sí, no se está necesitando.
No, inclusive en la calle es muy alta la posibilidad de que te encuentres con una persona infectada. Es bastante difícil, es como sacarte la lotería. Pero no hay que bajar los brazos.
¿Cómo está el confinamiento, la situación del COVID en Montevideo? ¿Cómo está en Uruguay? Como para que nos podamos poner un poco más en contexto.
Impresionantemente bien. Es increíble. Y que lo tenemos realmente acorralado el virus.
¿Y cómo lo han logrado?
Y porque somos 3 millones de habitantes, un país muy muy chico, y de esa manera nos fuimos a organizar para ir apagando los focos. No tenemos metro donde la gente se hacina, la densidad de población es baja, y la gente ha entendido que no es un cohete a la luna el virus, no es un misil. Si tú estás a 1.50 metros de otra persona con un tapaboca y la otra persona está infectada, tenés 97% de posibilidades que no te contagie.
Claro.
Hay que hacer los deberes.
Claro.
El asunto es cuando la situación se descontrola, cuando tenés 100 focos nuevos y la gente de salud no puede ir a hacer a esos lugares las pruebas de contaminación, ¿no? De positividad.
Verdaderamente lograron contener la pandemia, por lo menos hasta el momento.
Son muy poquitos. Yo veo lo que es ustedes.
Muy poquitos y muy juiciosos.
No sé si es muy juicioso. A mí es un problema cultural de que la gente se informe y sepa lo que hay que hacer. Ustedes tienen un país gigante que adoro. Ahí Cartagena, Bucaramanga, he estado en varios lugares, amigos en el Valle del Lili, en cardiología infartil, inclusive entrenamos 2 médicos de colombianos acá en cardiología infantil, a Lupo Méndez, a Walter Mosquera. Estamos muy unidos con Colombia y muy hermanados porque tenemos los mismos principios, los mismos valores. Lo que pasa es que tenemos una tierra chata, que no hay accidentes geográficos.
Claro, acá sí ha habido un problema muy grande porque la gente, algunos no han podido entender la dimensión del problema, porque también tenemos unos indicadores de pobreza pues altísimos, ¿no? Que obligan a la búsqueda de la comida diaria, y eso pues está pasando. Colombia está en este momento conteniendo la pandemia, pero ahí, en el límite, ¿no? Vivimos como al día a día.
Nuestro presidente no hizo cuarentena obligatoria justamente porque ¿qué va a meter preso a la gente que sale a buscar su comida diaria? Yo creo que esa gente hay que cuidarla y tratarle de dar la alimentación sin llegar a un especialismo externo. Es decir, se van manejando realidades diferentes.
Sí, pero entonces...
lo que hay que hacer es valiente y solidario.
El equipo entonces está...
Sí.
Valentía y solidaridad. El equipo está listo por si se llega a necesitar, digamos.
Sí, inclusive de Perú nos han contactado para... Le dijimos que le podíamos mandar algún prototipo si están interesados. La gran pregunta es si nos dicen, ¿y Salud Pública la autoriza? Y yo te aseguro que el ministro, si se le está muriendo la gente, lo va a autorizar, y si no, no lo va a hacer. Es una cuestión de sentido común.
Claro, de supervivencia. Ahora, esa experiencia, Roberto, de 1972, que fue durísima, ¿para qué le ha servido a usted en esta experiencia de la pandemia ahora?
Y bueno, de pensar que de repente la gente, igual que en la cordillera, se iba a morir de falta de oxígeno, que yo no sabía nada de respiradores, pero que un respirador le mete oxígeno a una persona, y dije, bueno, si salía a caminar la cordillera paso a paso, yo voy a empezar a caminar hacia un respirador a ver hasta dónde llego. Y ahí tuve la suerte de que un montón de ingenieros, electromecánicos, médicos, personas que trabajan en computación, se subieron al proyecto, hicimos un chat de 120 personas y con esas 120 personas empezamos a desarrollar respiradores. Conocí gente maravillosa. Paralelamente, porque teníamos el problema de comida, hicimos un chat que se llama Hidroponía, y las señoras y los que no estaban trabajando en el proyecto empezaron a tener cultivos en los balcones de las casas, y una manera también de ocuparse, y que esa cuarentena se transformara en algo productivo y muy lindo, como producir comida. O sea que, bueno, hicimos varios frentes, recibimos el apoyo del gobierno, de la Facultad de Medicina, de todo el mundo que se sumó en este liderazgo de haber puesto al servicio de esta una causa el ser una persona conocida por lo del episodio de los Andes, pero con el mismo espíritu y la misma actitud. Nos dimos cuenta que teníamos que salvarnos por nosotros mismos, que no puede pedir, hay que dar, ¿no?
Usted decía una frase con la que me quedé en la mente, y es que cuando vio que la gente se estaba muriendo en el mundo de aire, de sed de aire, se acordó de la montaña, cuando veía a los amigos que no podían respirar. ¿Cómo fue eso?
Y bueno, fue el camino a hacer respiradores, y de ahí hacían cuadros infecciosos. Por suerte no fueron muchos, pero yo sé lo que es la sed de aire y lo horrible que se siente y cómo te puede cambiar un respirador. Pero eso fue en los comienzos de la enfermedad. Ahora nos damos cuenta que hay que ir por otro lado. Si me dijeras qué consejo me das para la angustia esta, es hacer mascarillas, hacer barbijos, regalárselas a la persona, porque de repente vos se lo vas a una persona que tiene la enfermedad y no te va a infectar a ti. Esto con 1.20 m de separación y el barbijo, queda confinada el contagio a casi nada. ¿Te das cuenta qué sencillo y qué básico? Y no somos capaces de hacerlo, porque no, a mí no me va a agarrar porque soy muy macho. Es la ignorancia lo que nos está complicando.
¿Mascarillas son tapabocas?
Sí, tapabocas, sí.
Lo que le decimos aquí, tapabocas, que es el primer frenón de contingencia. Usted, supongo también, Roberto, que durante ese tiempo... Yo quiero hablar de lo que ocurrió en el 72, porque me parece que esa posibilidad de sobrevivir uno en la mitad de una situación tan inhóspita y estar uno luchando contra la falta de oxígeno, además la soledad, además los gobiernos, que ya ni siquiera, llegó un momento en que ni siquiera los estaban buscando vivos, todas esas tragedias que acompañaron al 72, si uno las trae ahorita un poco a colación a la gente que está viviendo este momento tan angustiante, que cree que esto es como la vida entera encerrado porque toca quedarse en un confinamiento de 3, 4, 5 meses, ¿usted qué les dice?
Ya lo ves que está Chile. Nosotros cuando estábamos en la cordillera de los Andes, no sabíamos, estábamos perdidos, pero sabíamos que el sol se ponía en el oeste y que al oeste estaba Chile, y de ahí salimos caminando. Miramos en un mapa, sabíamos que habían 70 kilómetros hasta la vía del tren en Chile como máximo, que eran 100.000 pasos, o sea que había cada paso es un paso, y ahí se me cambió la sensación de víctima por la sensación heroica de poder caminar a mí y salvar a mis amigos, y eso era paso a paso. Y entonces, bueno, creo que hay que simplificar las cosas, fijarse las metas e ir paso a paso en algo que es a término. Nosotros teníamos 99% de posibilidades de morirnos. Esto del coronavirus, la posibilidad que te mueras, y tenés 99% de salvarte. Y esto es a término. Nosotros no sabíamos si íbamos a salir, pero esto se va a terminar. Va a pasar, hay dos maneras. Una es el lo de manada, cuando el 70% de la paciente se contagia, o cuando la tenés confinada y no entra y vas despacito y podés esperar a que surja la vacuna. Pero lo que hay que hacer es proactivo, empezar a hacer cosas, empezar a usar los barbijos, las mascarillas, no sé cómo es que ustedes lo llaman.
El tapabocas.
El tapabocas, y empezar a caminar adentro de la enfermedad y mantener la producción del país. Porque 3% de posibilidad de morirte, pero 100% de posibilidad de morirnos de hambre. Hay gente que está pasando muy mal y que es nuestra responsabilidad con nuestros conciudadanos, de patriota, de ayudarlos, que no les falte la comida. Con comida y educación, eso es una gran nación. Mirá, me salió un versito y todo.
¿Ustedes por qué sabían que la estación de metro o el ferrocarril quedaba a 70 kilómetros? ¿Por qué tenían esa información?
Porque si tú miras el mapa y calculas el tiempo que voló el avión, y en la escala, sabíamos que como máximo esa es la distancia para llegar a la civilización. Tienes que tener metas claras y igual que en esto, usar el tapabocas, trabajar, producir y cuidar las complicaciones.
Roberto, ¿cuántos días se demoraron en que usted tomara esa decisión de vamos a caminar?
Y como 2 meses, porque varios salieron antes que yo y volvieron congelados. Y yo sabía que el tiempo iba a mejorar porque íbamos hacia el verano. Nosotros caímos en octubre y salimos en diciembre.
Claro, en octubre todavía estaba haciendo un poco de frío. Acuérdense que el verano austral es distinto, ¿no? El verano austral es diciembre. Salían, caminaban y se regresaban. Entonces estaban esperando una mejor condición climática. Pero ustedes, es que en alguna entrevista que hiciste en Argentina en algún momento, o en Chile, de un periodista, creo que fue en Telefe, si no me equivoco, en Argentina, decías que se enteraron de que ya los gobiernos no los estaban buscando más, que el gobierno uruguayo no los estaba buscando más. ¿Cómo se enteraron de eso? ¿Ustedes estaban comunicados de alguna manera? ¿Tenían información?
Teníamos una pequeña radio.
Y escuchaban la radio.
Que se había suspendido la búsqueda y bueno, y ahí alguien dijo, tengo una buena noticia para ustedes, ahora dependemos de nosotros mismos.
¿Y eso cambió, por supuesto, la forma como vivieron el episodio?
Es que siempre dependes de tú mismo. La ayuda es algo eventual. Después que tu mamá dejó de darte de mamar y sos un adulto, sos vos que tenés que ayudarte, y no solamente ayudarte a ti, sino ayudar a los demás. Esta manera de pensar pedigüeña y humillante, yo creo que hay que sacársela de la cabeza. Siempre uno tiene para dar. La vida nos da más de lo que necesitamos y hacemos menos de lo que podemos. Tenés donde comer, tenés donde dormir, el resto depende de ti mismo. ¿Qué te pasa? Hay que ponerse las pilas. Pero es mucho mejor que te hagan promesas, que te voy a dar, que te voy a ayudar. Y así estamos, pero eso que te van a dar y que te van a ayudar, ¿de dónde sale? ¿De algún lado sale?
¿De dónde sale?
Claro, ¿de dónde sale el derecho a la comida y a la casa? Alguien tiene que hacer la casa y alguien tiene que producir la comida. Es muy fácil decirlo.
Claro.
Podemos hacerlo. Vivimos en una falacia social que no sé hasta cuándo vamos a seguir comprando esa fantasía.
Claro. Entonces usted en un momento dice, vamos a ir a caminar, y salen caminando. Y pasa pues todo este episodio que fue tan impresionante. Y en algún momento regresó a los Andes con su hija tal vez, ¿no?
Sí, con mi hija de 15 años. Que dice, papá, este lugar no me gusta porque es muy triste, pero tiene mucha fuerza. Y yo veía que mis amigos lo sentía alrededor, que se reían y decían, mira Roberto, lo gordo que estás hecho un viejo. ¿Cómo te ha crecido la barriga? ¿No tenés vergüenza? Y yo, sí, pero mira, traje mi hija, salí y volví, y mira el orgullo que tengo, lo divina que es.
¿Y se fueron caminando?
No fuimos por el lado argentino, porque la vida está llena de errores. Realmente fue un error gigantesco haber salido a Chile. Pero a veces el ensayo y el error es la única manera. No podíamos creer que el piloto se hubiera equivocado por media cordillera, como sucedió.
¿Por qué fue un error haber salido a Chile y no a Argentina?
Porque estábamos mucho más cerca de Argentina. El valle bajaba hacia Argentina. Vos cuando te caes en una montaña tenés que seguir la corriente de las aguas.
Claro.
Y las aguas bajaban hacia Argentina.
¿A qué punto de Argentina? ¿Cuál era el punto más cercano de Argentina?
San Rafael, la mina del Sosniado. San Rafael. De Sominar, inclusive había gente ahí. Cuando yo llegué arriba de todo, vi los valles de Argentina, el camino. Digo, Nando, tenemos que ir para el otro lado. Y me dice, no, ahora no vamos a volver, ahora... Ya hicimos todo bueno, seguimos para Argentina.
Para Chile.
Para Chile, digo.
Hicieron el camino que era el camino más largo. Y entonces usted regresa con la hija y a la hija le parecía un lugar inhóspito, por supuesto, porque es inhóspito, pero lleno de fuerza. ¿Qué quedó allí en ese lugar de Roberto Canessa? ¿Y qué recogió? Si es que recogió algo después cuando volvió.
Y cuando volví acá a Uruguay fui a visitar a las mamás de mis amigos muertos y vi la alegría de mi familia, me sentí que era un privilegiado, que tenía que vivir por mí y por mis amigos que ya no estaban, ¿no? Y el equipo de rugby fue increíble, volvimos a reconstituir el equipo con los hermanos de los que fallecieron. Fue muy importante, ¿no? Yo creo que lo que no te mata, te fortalece.
A usted lo fortaleció, indudablemente, ¿no?
Y no queda más remedio, ¿no? Adiós rogando y con el mazo dando.
Sí, puede quedarse uno traumatizado toda la vida, también.
Sí, sí, voy a meter abajo en la cama y a decir, qué horrible, pero yo había luchado para salir. Cuando sentí que había salido de la cordillera, me di cuenta que era la persona más feliz del mundo.
Y su mamá y su abuela siempre creyeron que iba a estar vivo, ¿no?
Sí, sí, ellos decían que yo estaba vivo.
¿Y por qué?
Y porque yo le mandaba mensajes, mamá, ¿vos qué crees en eso? De la, de los mensajes para psicológicos, estoy vivo.
¿Como telepatía?
Buscando, telepatía, claro. Ella que la telepatía.
Cuando pasó el accidente de rugby, usted ya era médico, ¿no? ¿Ya estaba estudiando?
No, tenía 19 años. Estaba en segundo año de facultad de medicina.
Estaba estudiando medicina. ¿Y allí en algún momento pensó en cambiar de profesión?
No, nunca. Yo quería volver a mi vida, que era la más maravillosa del mundo. Hasta que se te cae el avión no te das cuenta de lo privilegiado que sos y todo lo que tenías.
Roberto, y ya para terminar y volviendo un poco al desarrollo de este prototipo de respirador que ustedes decidieron hacer, me causa mucha curiosidad de qué manera servían, por ejemplo, los motores de limpiabrisas y de las impresoras de punto.
Bueno, porque la limpiadora de punto tiene un motor de paso variable que puede regular lo que empuja. El limpia parabrisas es como si la varilla limpia parabrisas apretara la pelota esa que se llama ambú. Pero en lugar de hacerlo directamente, es medio un émbolo. Yo creo que en Colombia se han desarrollado unos maravillosos, creo. No me acuerdo bien cuál era la universidad.
La Universidad de Antioquia.
La Universidad de Antioquia, sí, uno de que tienen adentro de una de acrílico muy lindo, y es el mismo principio, sí. Apretar la pelota esa.
Sí, aquí estamos también contrarreloj trabajando por respiradores, el gobierno ha podido comprar algunos, claro. Digamos que las unidades de cuidados intensivos están en ese momento casi algunas al límite. Bogotá, que es la que más preocupa, ya pasó el 40% y si llega claro. Al 70, volvemos a cuarentena total.
Bueno, aprendí un mentor que con una placa Arduino tú puedes regular la frecuencia de ese respirador. También hay una plaqueta PLC que se puede programar. Hoy en día la electrónica está al servicio de eso. También se puede hacer una plaqueta propia destinada a la electrónica. En ese sentido es maravilloso cuando se unen las fuerzas de una manera desinteresada y de esa manera vos podés tener curvas de ventilación, pero la gran novedad es que no hay que llegar a ventilar a la persona porque la mortalidad es 50-80%, es decir, el tratamiento de coronavirus se hace con máscaras de alto flujo, si le tenés que dar mucho oxígeno antes de ventilarlo porque la enfermedad tiene varios periodos, al octavo día del paciente ventilado ya no tenés virus, pero llevas 8 días de ventilación, por lo cual el paciente está infectado, tienes que darle antibióticos. Cuando te dan antibióticos se te infectó por hongos, ahí pasaron 2 o 3 semanas, ya tenés fibrosis pulmonar, entre meses está todo de la coagulación, que te da insuficiencia renal, que te da trombosis periférica, es decir, es un virus que ataca también a los pequeños vasos, y sí. La inflamación que produce también es muy importante, o sea que hay que tratar de no ventilar los pacientes.
Es una enfermedad terrible, ¿no?
No, como todas las enfermedades, lo que pasa es que como tiene tanta difusión mundial, se ha estudiado de una manera masiva y hemos aprendido muchísimo de todas las puntas que tiene, lo que se llama la genealogía de la enfermedad. También depende de las personas, cada cual tiene su sistema inmunológico y solo el 3% de la población va a estar en estado crítico, o sea que el 97% va a pasar de largo.
Sí, lo que pasa es que cuando leo estas cosas de los efectos, cómo va afectando el sistema, cómo va, termina, lo que usted nos acaba de describir, que termina afectando la coagulación de la sangre, termina afectando los órganos principales, pues en los pacientes que se complican y como Colombia está apenas como en ese límite, pues le da a uno mucha angustia.
Roberto, ¿y cuánto cuesta, por ejemplo, el equipo que ustedes están produciendo y si, por ejemplo, lo pueden vender y ofrecer a países como Perú o Ecuador que tienen cifras alarmantes en Latinoamérica?
Yo creo que lo podemos producir por $3,000. Por $3,000 lo podemos. Vamos a exportar y bueno, lo ven ahí y lo usan o lo copian o lo que les parezca. No soy vendedor de ventiladores, respiradores, pero sé que buscamos hacer algo muy barato y que se pudiera reproducir bastante. Yo creo que el otro, el charrúa, que se puede usar para una inicial de traslado, en lugar de que el médico tenga que ir a la ambulancia bolseando, apretando la bolsa, ese por $800 se puede producir, sin lugar a duda. Creo que el de Antioquia ustedes lo tendrán ahí, lo estarán usando, pero todavía lo que pasa es que a los médicos les cuesta mucho confiar en el sistema, pero por eso el del AMBU le da mucha seguridad al médico, porque él está viendo lo que está pasando. En lugar de apretar con la mano la bolsa, lo está haciendo el respirador. Me están llamando urgente, te mando un beso grande.
Un abrazo y muchas gracias, y gracias por esa gran creación del respirador artificial, además. Un abrazo, Roberto.
Chao.